Ser Podcast.
Ciencia. En Hora 25. Con Aymar Bretos.
Y con Patricia Fernández de Lis. Buenas noches.
Buenas noches, Aymar. ¿Qué tal?
Patricia, hoy vamos a llevar a los oyentes a un viaje de casi 2.000 años y casi 300.000 carreteras, porque un grupo de investigadores acaba de publicar algo que cambia completamente el mapa del Imperio Romano y su historia.
Sí, además nos encanta este descubrimiento porque, que hemos conocido, por cierto, hace nada, hace un par de horas, porque une la historia antigua con la tecnología más moderna que conocemos, ¿no? Un grupo de investigadores ha logrado mapear digitalmente el Imperio Romano en lo que eran sus dominios alrededor del año 150 de nuestra era, ¿no? Más o menos. Y el resultado es alucinante, ¿no? Descubrieron más de 100.000 kilómetros de carreteras que no estaban registradas, Aymar. O sea, estamos hablando de que pasaron de 188.000 más o menos a casi 300.000 kilómetros de carreteras documentadas.
Pero ¿cómo podía haber tantísimas carreteras tan grandes que no conocíamos?
Bueno, es que aunque parezca alucinante, nadie se había puesto a mirar, ¿no? Con todas las herramientas que tenemos ahora mismo. O sea, este equipo de científicos pues hizo algo revolucionario, que es combinar registros arqueológicos, documentos históricos, mapas topográficos, imágenes de satélite. O sea, fusionaron todos los métodos antiguos, digamos, con tecnología moderna. Al resultado lo han llamado ITINER-E, ¿no? ITINER-E. Bueno, es el mapa más detallado que existe ya de carreteras romanas. Y lo más importante, Aymar, es que es de acceso abierto. O sea, es público. O sea, que otros investigadores pueden usarlo ahora pues para estudiar cosas fascinantes, pues yo qué sé, cómo funcionaba el comercio, cómo se administraba políticamente el imperio, cómo se propagaban las enfermedades, cómo migraban las personas, ¿no? En fin, un cambio brutal para la historia del imperio.
Qué bestia. Romano, ¿no? ¿Cuáles son los números finales de este proyecto, Patricia?
Pues como te decía, incluye unos 300.000 kilómetros, 299.000 de carreteras distribuidas en 14.000 secciones, lo llaman. De esas, 103.000 son carreteras principales, o sea, el 34% más o menos. Y el resto son secundarias, son 4 millones de kilómetros cuadrados, es que es alucinante.
Es alucinante, claro, pero entiendo que no todas las carreteras o no todos estos kilómetros de carreteras están igual de documentados.
No, es importante también que lo sepamos, porque solo el 2,7 tiene una ubicación conocida con total certeza, el 89 pues más o menos está precisamente localizado, el 7 son hipótesis. Los investigadores son muy honestos sobre esto, ¿no? Pero es el principio, o sea que...
Entonces, si ponemos esto en perspectiva, ¿cómo de grande era realmente el Imperio Romano en ese momento?
Pues era gigantesco, o sea, gigantesco. Segundo siglo después de Cristo, imagínate, año 150. Tenía más de 55 millones de habitantes, ¿no? Estabais hablando antes de la Unión Europea. Pues se extendía desde Gran Bretaña hasta Egipto y Siria. 55 millones de personas, conectadas por 300.000 kilómetros de carreteras, sin aviación, sin ferrocarriles, pues increíble. Solo ingeniería romana.
¿Y había zonas que estaban más cubiertas por carreteras que otras?
Sí, esto es curioso, porque todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Todo el mundo pensaría que es Roma. No, pues hay tres zonas, que son la península ibérica, Grecia y el norte de África, porque son estos territorios los que tenían una cobertura mucho menor que la zona central del imperio, porque demuestra que esa Roma, ¿no?, conectaba todas las periferias sistemáticamente. Yeah. O sea, sin esas rutas, el imperio no habría podido funcionar como la máquina administrativa y comercial tan brutal que era, ¿no? Porque claro, una carretera pues no es una carretera, es un registro de poder, economía, cultura, en fin, las carreteras son el sistema nervioso de cualquier imperio, ¿no? Entonces entendemos cómo estaban conectadas y entendemos cómo funcionaba la civilización.
Wow, es fascinante. Y hay otra historia que nos traes hoy, que es un descubrimiento arqueológico que está cambiando lo que creíamos saber sobre las civilizaciones antiguas. Se acaba de descubrir en el sur de México una de las construcciones más grandes de toda Mesoamérica. Es invisible a simple vista y una de las cosas más fascinantes es que sabemos que se construyó sin esclavos.
Sí, todo, o sea, Aymar, todo lo que tiene que ver con este descubrimiento es alucinante, muy Indiana Jones, o sea, parece ficción. De hecho, si lo ves y te lo cuentan, porque es alucinante. La construcción se llama Aguada Fénix y está, como dices, oculta, no se ve. Se ha descubierto gracias a la tecnología LIDAR, que es una especie de láser que desentierra lo invisible, ¿no? Bueno, Y es especial por un montón de razones. Empecemos por lo básico, el tamaño. Estamos hablando de una plataforma enorme, levantada entre 10-15 metros del suelo, con 1.413 metros de norte a sur, 399 de este a oeste. O sea, más o menos, para que te hagas una idea, es como si levantaras una plaza del tamaño de 14 campos de fútbol, ¿no? Que nos encanta hablar en campos de fútbol. Pues 14, para que la gente se haga una idea. Pero aquí viene lo alucinante, ¿no? Porque a diferencia de las pirámides mayas más famosas,
Sí.
¿no? Aguada Fénix no es vertical, es horizontal. O sea, es una arquitectura masiva, monumental, pero que se pierde en el paisaje, por eso nadie la había visto hasta que llegó el LIDAR, ¿no?
Es increíble. Y hay una cosa también muy llamativa, que esto se empezó a levantar alrededor del año 1050 antes de nuestra era. Esto quiere decir, Patricia, que se construyó entre 800 y 1000 años antes que las grandes ciudades mayas que conocemos todos.
Sí, Tikal o Palenque, bueno, ya hablábamos del Imperio Romano, pues imagínate 1000 años antes, ¿no? Es tan antiguo que los arqueólogos ni siquiera están seguros de que sea maya, ¿no? La civilización maya estaba justo emergiendo en ese momento, es como si hubiéramos encontrado al abuelo de las construcciones mayas. Y otra cosa que nos deja flipados, y es que en el centro de esta enorme plataforma hay algo que los arqueólogos llaman el grupo E, que es una especie de configuración arquitectónica que servía para observar el movimiento del sol, ¿no? O sea, si te paras en el montículo del oeste,
Sí.
puedes ver cómo sale el sol por el este, y en dos momentos específicos del año, que son el 24 de febrero y el 17 de octubre, el sol sale por el centro, en el eje central, ¿no? Y en esos momentos están separados por 130 días, que es justo la mitad del calendario maya. O sea, pero bueno, lo alucinante es cuando excavaron en el centro,
Sí.
encontraron una cosa increíble,
¿Qué?
que son depósitos rituales que formaban un cosmograma, que se llama, que es una especie de representación del universo en miniatura, ¿no? O sea, son pequeñas formaciones en forma de cruz con ofrendas y elementos pintados con diferentes colores, ¿no?
No.
Que son los restos arqueológicos coloreados, por cierto, más antiguos. Cada color, marcaba uno de los puntos cardinales, que si ves la foto flipas, porque parece un Simon de esos
Sí.
que jugábamos de niños. O
Sí,
sea,
sí,
porque se
sí,
ven
sí.
unos colorines ahí, es increíble,
Claro,
¿no?
y además
Pero
cuando
es que además.
se han ampliado
Sí.
el foco y han
Sí.
descubierto algo todavía más impresionante, que es que todo Aguada Fénix es un cosmograma gigante.
Sí, o sea, cuando lo ves todo desde arriba, te das cuenta de que todo el sitio tiene forma de cruz, con ese eje norte-sur, este-oeste. O sea, todo el sitio fue diseñado según un plan coherente. O sea, alguien planificó todo esto desde el principio para representar la visión del universo. O sea, flipante.
Y decíamos antes, esto se hizo sin esclavos. Entonces, ¿quién lo hizo?
Sí. Bueno, aquí llegamos a la parte que realmente cambia las reglas del juego, ¿no? Porque la arqueología siempre ha defendido una idea bastante fija, y es que las grandes construcciones del pasado las levantaron sociedades con una marcadísima jerarquía, ¿no? Y que recurrieron al trabajo forzado, o sea, a
Sí.
los esclavos. Las pirámides de Egipto, los templos mayas, los zigurats, todos están construidos con trabajo esclavo.
Pero Aguada Fénix contradice todo esto.
Sí, los investigadores creen que solo para levantar la plataforma se necesitaron entre 10 y 13 millones de personas jornada, o sea, de jornadas personas. Eso es muchísimo trabajo, pero las pruebas apuntan a que fueron centenares, quizás miles de personas que lo hicieron de forma voluntaria. ¿Cómo lo saben, no? Pues en esa época no había grandes ciudades ni sociedades jerárquicas, no han encontrado palacios, ¿no? Ni residencias de élite,
O sea, no han
no hay
encontrado a nadie
esculturas.
que gobierne claramente a los demás, ¿no?
Efectivamente. Y además encontraron entre la tierra de la plaza arcillas de diferentes orígenes. O sea, es como si cada comunidad que participaba
Hubiese
quisiera dejar su
aportado,
sello, ¿no?
¿no?
Sí, es alucinante. O sea, eso demuestra que nuestros antepasados eran capaces de cooperar voluntariamente en un proyecto tan extraordinario como este, sin necesidad de reyes, faraones, esclavos, en fin.
Me encanta.
Este proyecto me tiene flipada esto.
Patricia, mil gracias.
Gracias a ti,
Buenas
Aymar.
noches, adiós.
Un beso enorme. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.